Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
El libro del amor. Cuando me enamoro, el reino de Dios cambia. El crepúsculo duerme en mi abrigo y el sol despunta por el oeste. ¿Por qué? Porque desde que me amas, mi lámpara alumbra y mis cuadernos han florecido. Las cosas han cambiado desde que me amas. Me he convertido en un niño que juega con el sol y en un profeta cuando sobre todo escribo de ti. Estás grabada en la palma de mi mano, cual letra cúfica en el muro de la mezquita, grabada en la madera de la silla, amor mío, y en el brazo del asiento, y cada vez que intentas alejarte de mí un solo momento, te veo en la palma de mi mano. Cuando estoy enamorado, convierto el Sará de Persia en uno de mis seguidores y someto China a mi cetro. Muevo los mares de su sitio y si lo deseo, detengo el tiempo. Cuando estoy enamorado y el agua brota de mis dedos y crece la hierba en mi lengua, cuando estoy enamorado, permanezco un tiempo fuera del tiempo. Todo lo que dicen de mí es cierto. Todo lo que dicen de mi reputación en el amor y las mujeres es cierto. Pero no saben que me desangro en tu amor como el Mesías. Cada vez que viajo en tus ojos, siento que monto una alfombra mágica. Me eleva una nube rosa, luego otra violeta, y giro en tus ojos, amor mío, giro como en la tierra. Esta es una poesía de María Luisa Prieto. Bueno, es una traducción de María Luisa Prieto y el escritor es Nizar Kevani. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Es para mí un gusto y un placer volver a coincidir con todos ustedes, estar presente en esta tarde-noche con Eurisco, un nuevo periplo de la palabra. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a la producción, Mariana Morán, en los controles técnicos a Antonio Díaz Landeros, a la subdirección regional Elia Macías. Muchas gracias y bueno, sin todo ese equipo humano sería imposible que esté en este momento al aire Eurisco y que presentemos esta información que nos enriquece. El día de hoy es un programa especial porque vamos a salir un poco de lo convencional en Eurisco. Y bueno, extrañaremos las voces ya conocidas y afamadas de estos micrófonos, extrañaremos por supuesto a César Hernández, también echaremos de menos a Fernando Limón y a la que funge como una invitada especial en las emisiones, a la voz aterciopelada de Musas, a Az Zamora. Bueno, a todos ellos les envío recuerdos y agradezco mucho que nos hayan permitido en este momento pues hacer un poco de cambio en la cabina de Eurisco y tener la presencia en esta ocasión de jóvenes, muy jóvenes, estudiantes del Instituto Autlense. Ellos vienen de la sección de secundaria y bueno, su representante del tercero de secundaria y su representante oficial, su digna representante que está acá, es Aletia. ¿Cómo estás, Aletia?
Hola, muy bien, Marche. Qué bueno que estar aquí.
¿Sí? ¿Estás nerviosa?
Oh, sí. No, estoy muy acostumbrada a estar en público.
No, pero bueno, acá el público pues está ahí al pendiente. Nadie nos ve. Digo, eso es algo que nos ayuda. Sí. No nos ven, pero sí nos escuchan y entonces eso transmite mucho. No, ¿cuál problema? No. Lo que venimos acá es a disfrutar y por supuesto a transmitir.
Sí.
Sí, entonces me da mucho gusto que hayas pensado en estar en esta emisión. Me gustaría que un poco nos hicieras una breve introducción de qué es lo que hacen ustedes aquí en Eurisco, por qué venir a la radio. Uh-huh. Y bueno, para que nuestros desocupados lectores tengan contexto de qué hacen estos jóvenes tan jóvenes de secundaria aquí en radio.
Pues básicamente era un proyecto en español que hablaba sobre la radio, del lenguaje de la radio, que empezaba como Voz de Otras Culturas, que ese es el nombre.
Uh-huh.
Decidieron que iban a hacer aparte cada quien su radio, pero yo decidí que como tenía contacto contigo, sería bueno presentar la radio en vivo.
¿Qué tal?
Sí, y de lo que queríamos hablar, como es la voz de otras culturas, elegimos la árabe.
La cultura árabe. Uh-huh. Por eso la introducción acá tan mística de Eurisco.
Suena padre.
Sí, sonaba bien, ¿no? Bueno, pues entonces, pues ya está. Estamos aquí en Eurisco para tener este contacto directo. Óyeme, Aletia, hay alguien que está apoyando a la producción y me gustaría que dijera su nombre de quien está apoyando la producción del día de hoy aquí en Eurisco.
Ah, sí, claro. En asistente de producción sería mi compañera Yatsari.
Ajá.
Y en asistente de controles sería mi compañero Juan Luis.
Muy bien, pues bueno, Juan Luis, sería muy bueno que entraras un poco acá con Antonio Díaz y que estuvieras viendo ahí todo. Mira, ya salió nuestra subdirectora regional para que vea todo aquí. Está viendo que se porten bien, chicos, ¿eh?
Sí.
Son, son chicos del Instituto Autlense, Elia, y vienen a participar en radio, ¿sí? Para estar en Eurisco y que tengan esta experiencia. Acaba de llegar otro de los que van a apoyar aquí a en la conducción. ¿Cómo te llamas?
Benjamín Madrigal.
Benjamín Madrigal. ¿Y qué tal, Benjamín? ¿Estás nervioso?
Poquito nomás.
Sí. Bueno. ¿Te parece, Aletia, si entramos de lleno a la temática del día de hoy, la cultura árabe?
Sí, claro.
¿Quieres que haga una breve introducción antes de que te organices?
Por favor.
Okay. Bueno, la cultura árabe se ubicó en Arabia, una península situada en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, al suroeste de Asia, por su clima árido. Arabia es un desierto donde la agricultura solo es posible en algunos lugares de la costa y en los oasis del interior, hasta el siglo VII. La península de Arabia estuvo apartada de los grandes centros históricos, solo era un lugar de paso de las rutas de caravanas que venían de Oriente trayendo especias, sedas y otras mercancías. Los árabes que habitaban la península era de raza semita. La mayoría eran beduinos, nómadas dedicados al pastoreo de cabras y de camellos. Por eso existían pocas ciudades en Arabia. Yatrib y la Meca eran los centros comerciales más importantes, organizados en tribus rivales. Los árabes no formaban un país. Como tribu, tenían sus propios intereses y sus propias creencias. Algunos eran fetichistas, otros, en cambio, politeístas. Sin embargo, la mayoría le rendía culto a una misteriosa piedra, la piedra negra, en el santuario de Kaaba, en la Meca. Este rudo pueblo estuvo destinado a difundir una brillante civilización desde que fue unido por una religión común predicada por un profeta, el cual es Mahoma. ¿Algo más que quieras comentar, Aletia, sobre esta introducción?
Pues yo creo que dejaste muy claro lo que sería su historia, pero también queríamos que comentar como otros temas que creo que ya habíamos quedado en eso, ¿no?
Ah, sí, claro, porque son los bloques. Pero en este momento estamos en el bloque de anecdotario. Y recordarás que en este espacio pues hablamos de historia, uh-huh, y de lo que es esta introducción a lo que nos lleve la cultura de Arabia. El nacimiento del Islam en el año 570 después de Cristo nació en la Meca Mahoma. Huérfano a temprana edad, Mahoma trabajó de joven en una empresa de caravanas que le pertenecía a una rica viuda llamada Yadicha, con la que luego se casó. Reflexivo y buen conocedor del judaísmo y del cristianismo, Mahoma comenzó a predicar a partir del año 610 una nueva religión. Esta religión reconocía la existencia de un único Dios, o sea, Alá. En un principio, los habitantes de la Meca estuvieron en contra de la doctrina de Mahoma. Por eso, el año 622 fue obligado a huir de la ciudad de Yatrib, que luego se llamó Medina. A esta huida se le conoce como la Jériga, y con ella se inició la era islámica. Los años árabes se cuentan a partir de esa fecha. Poco tiempo después, Mahoma reclutó un ejército y conquistó la Meca. O sea, esto ya era en el año 630 después de Cristo. Entonces, la mayor parte de los ciudadanos abrazaron el islamismo. 2 años más tarde, Mahoma murió. Sin embargo, todo Arabia quedó unido por su doctrina. La doctrina predicada por Mahoma es el Islam, que en árabe quiere decir sumisión a Dios. Y sus seguidores se llaman musulmanes. El Islam es una doctrina sencilla cuyo dogma principal es la fe en un solo Dios, del que Mahoma es su profeta. En el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, se establecieron los preceptos básicos de esta religión: la limosna al hermano necesitado, la oración, que debe hacerse 5 veces al día, el ayuno durante el mes del Ramadán, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, la guerra santa contra el infiel para defender el Islam. Y bueno, no sé cómo es que vamos de tiempo, Tony. Vamos a un corte, bueno, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos a Eurisco.
Eurisco. Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Estamos de regreso en Eurisco con la cultura árabe. Está con nosotros, por supuesto, recordarles a Letia.
Hola.
Y Benjamín. Bueno, a ver, Letia, las letras, la literatura, las pancartas, el contrapunto de las letras, ¿qué nos traes?
Pues yo quise enfocarme en un libro que supongo que es muy popular, que es Las Mil y Una Noches, que no lo he leído completo porque es muy grande, pero he leído una que otra historia. Y bueno, básicamente es una historia, bueno, no, una recopilación árabe muy conocida, cuentos de cuentos tradicionales del Medio Oriente. Fue originada como en el alrededor del año 850, ¿sí? y su verdadero nombre sería Aflaila o Alaila, que traducida literalmente sería mil y una noches. No, mil noches y una noche, pero ya la cambiamos así para que suene mejor, ¿no? Ya el impacto fue en el siglo XIX, en una época de que las metrópolis impulsaron mucho las expediciones e investigaciones geográficas y de culturas exóticas. El libro se describe de forma fantástica, ¿no? Algo distorsionada entre la India, Persia, Siria, China, Egipto y por supuesto Arabia, ¿no? También quisiera comentar que alguno de los cuentos incluye como el joven cojo con el barbero de Mangat, Sobeira la mayor de las jóvenes, el negro Zumbat, y bueno, tardaría todo el programa nombrando los nombres de todos los cuentos que hay, pero así que voy directamente al punto. Que de no muchos saben que el libro incluye tres historias que podrían ser interesantes, de interés de varios, que sería Simbad el marino, Aladino la lámpara mágica y Ali Baba y los 40 ladrones, que si se habrán dado cuenta, son películas caricaturizadas, sí, muy populares, y dos de ellas serían Disney, que supongo que ya las reconocen por Aladdin y la lámpara mágica, y el fin de su trilogía, que sería Aladdin y los 40 ladrones, que es donde encuentra a su padre que supuestamente lo abandonó y se volvió líder de los 40 ladrones. Y supongo que la primera no es necesario darle un resumen porque ya todo el mundo vio la primera película de Aladino, ¿no? Y su princesa, que ya se me olvidó su nombre.
¿Sherezada? No.
No. Jasmine.
Jasmine.
Sí, la Disney, porque la del cuento original no creo que sea igual. Y luego estaría la de Simbad el Marino, que no es Disney y no sé si la hayan visto, pero yo sí la vi, por cierto. Que básicamente trata como de un joven ya adulto, como de 20 años, que es un pirata en Arabia, y que en una de sus travesías, como peleando contra un pulpo o un monstruo así, uh-huh, se encuentra con un amigo de su infancia, que es un marino de la realeza de ahí. Y se meten en un problema y una diosa los encuentra y se hace todo un lío. Dioses, libros. Termina siendo como, wow, la verdad es que es muy buena película, aunque no la reconozcan.
¿Podrías repetir su...?
Simbad el Marino.
Ah, muy bien. ¿Qué más, Aletia?
Pues, la verdad es que esa literatura, hasta donde yo la he leído, es muy interesante. Las películas que comenté no tienen mucho que ver, básicamente la historia base, pero no, es que es gracioso porque le quitan lo sangriento, porque yo leí la de los 40 ladrones y termina que un amigo de Aladino termina partido en 4 pedazos afuera de la puerta donde dice del típico ábrete sésamo, de ahí es donde se originó. Y realmente ver las imágenes de ese libro original y escucharlas era un poco traumático porque los leía muy corta edad.
¿Y te impactaron?
Oh, sí. Ver 4 pedazos humanos colgados afuera de una puerta para amenazar que no entraran era un poco sangriento para una niña de 10 años.
Bueno, pero pudiste después discernir o, uh-huh, degustar esa lectura de una manera diferente, entonces pudiste hacer las comparaciones.
Oh, sí.
Aparte que pues tú eres muy dedicada, Letia, y
me
aunque
gustan los libros.
Pues te gusta mucho leer, eres muy aplicada, viniste al diplomado de poesía que dio nuestro querido Jorge Sousa, a quien le mandamos un saludo, recordarás,
sí,
a Jorge.
Claro que sí.
Entonces,
y a la apreciación de literatura que usted me dio.
Ah, claro, sí, al taller que, uh-huh, que estuviste acá también conmigo.
Sí.
Es muy cierto. Bueno, pues, pocos libros son tan famosos a nivel mundial como Las Mil y Una Noches, una recopilación de cuentos del Oriente Medieval narrado supuestamente por una sultana llamada Sherezade. Según la leyenda, existió un sultán persa que en venganza por la traición de su primera esposa, desposada una mujer cada noche, al día siguiente la mandaba decapitar. Para no correr con la misma suerte, Sherezade entretuvo al sultán durante toda la noche narrándole una historia cuyo final no desveló cuando llegó al amanecer, por lo que el sultán decidió esperar una noche más y no matarla. De esta forma, Sherezade se las ingenió para sobrevivir durante mil y una noches y acabó convirtiéndose en la reina. Los cuentos de la mil y una noche se denominan relatos enmarcados, ya que en lugar de ser independientes, cada una de las narraciones genera nuevas tramas y un cuento lleva hasta otro antes de conocer el desenlace del primero. Existen muchas versiones de las mil y una noche y diversas disputas sobre el origen de las narraciones. En Europa son famosas las traducciones de Antoine Gallard y de Joseph Charles Mardrus, y en España las de Juan Bernet y Rafael Asens, escritas directamente del árabe, así como las de Blasón Ibáñez, que tradujo a la versión del Mardrus. Interesante, ¿cierto?
Oh, sí.
Los cuentos de la mil y una noche bueno, eso ya lo habíamos dicho, la denominación. Benjamín, ¿algo que quieras comentar?
No, pues,
arrima tu micrófono, querido. Que se escuche esa voz varonil. Que se escuche esa voz varonil.
Ay, de puberto.
Ay, qué pasó. Ya no.
Ya empezaron las salvajadas y eso que es Aletia. Ándale. Y eso que yo traté de gobernarme todo este tiempo, Aletia,
Pues somos la verdad muy salvajes, nomás que nos tratamos de controlar.
Un poquito,
¿verdad, Benja?
Nada más porque estamos en.
Ah, nada más porque están en público, en la radio.
Somos niños buenos.
Sí, bueno.
¿Verdad?
Antes, déjame preguntarle a Tony cómo estamos de tiempo. No es que yo te agarre con el hilo de la media y empieces a tu actuación y luego te diga córtale. Bueno, si quieres, comentamos algo así rapidísimo sobre lo que acaba de decir Aletia y regresando del corte entramos de lleno con tu información. Interesante,
muy bien,
¿no?
Muy bien.
¿Y qué tal tu experiencia de estar aquí en radio?
Pues muy agradable, está padre aquí la estancia en la que estamos.
¿Sí? Está. ¿Te gusta la cabina?
Sí, está.
Ya nos tomaron fotos, nos van a hacer famosos, ¿eh? Después de esto ustedes tendrán una fama, no saben, Eurisco da suerte.
Creo que puedo llegar a la escuela y ponerme mi trono de sillas de plástico.
Sí, después de haber estado en Eurisco. Bueno, Tony, vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
¿Qué tal? Estamos de regreso en Eurisco. Nos acaba de poner al aire Juan Luis. Juanga, dice Aletia. ¿Por qué le dicen Juanga?
Pues la verdad es que no sé, no me acuerdo quién hizo el apodo, pero es por Juan Gabriel.
Ay, son tremendos. No lo desconcentren, porque hoy es el que está en controles técnicos, Juan Luis, y está apoyando a Tony.
Su
Díaz.
Cara de confusión es graciosa.
No, pero Tony, fíjate, todo un maestro, todo un máster ahí ayudándole y con toda su paciencia y con todo su propositismo. Gracias, Antonio, por ser parte de esto y que Juan Luis se sienta a gusto estando ahí en los controles, ha llegado la otra voz seductora, que va a ser parte de Eurisco. Ella es
Fernanda Obregón.
Fernanda, ¿cómo estás, Fer?
Pues,
¿le tenemos que aplaudir? Bueno, vamos a aplaudirle.
Sí, bravo.
Ok, pues yo estoy muy bien, ¿ustedes qué tal?
Ah, no, pues estamos muy bien, te estábamos esperando, estábamos un poco angustiados porque no llegabas, se nos va a dejar plantados,
¿sí?
¿Sí? Como novio y como novias de pueblo, sí. porque la Fer no llegaba. Uh-uh. Pero bueno, ya está aquí, ya llegó y bueno, ya después la escucharemos con más detenimiento sobre la información que ella nos trae, ¿sí? Bueno, ahora De lleno, pues con Benja, que estábamos con eso de la voz varonil de Eurisco hoy acá. Entonces, a ver, Benja, es tu momento, son tus minutos de fama.
Ah, pues a mí me tocó el tema del cine, y pues voy a hablar un poco a ver qué tal nos sale, ¿verdad? El ciclo incluye también la última gran producción Jordana Lobo, o Tep, mejor conocida. Debut como director Nahi Abu Nawar, cuya película de aventuras ambientada en la época y pasajes de Lawrence de Arabia. Ha sido nominada como mejor película extranjera en los Oscars 2016. Pues podrá ser ya algunos años, ¿verdad? Pero pues tuvo un papel importante en ese tiempo.
Y no está desfasado, pues 2016 al 2018 no es todavía es un referente importante. Sí. Sigue.
La interesante y polémica cinematografía palestina nos trae The Wanted 18, codirigida por el polémico Amer Somali y el canadiense Paul Cowan. Pues aquí, como vemos, no nomás una persona que es de origen árabe están asociadas con el cine. También tenemos a un canadiense que pues le ayudó un poco a dirigir una de las tantas películas que pudieron haber hecho. Un original trabajo que mezcla la animación en dibujos y stop motions con imágenes históricas y archivos de entrevistas a protagonistas de la sociedad civil palestinada durante la primera intifada. Pues la verdad no tengo mucha idea de lo que significa intifada, ¿verdad? Pero pues a lo que...
Es información que cura, usted que nos esté escuchando, búsquelo en el diccionario. Recuerde que puede marcarnos a los teléfonos. ¿Dónde está la otra? Aleti, anda, préstame.
Ah, sí, lo siento.
Recuerde usted que puede marcarnos a los teléfonos 382-5031 y al 382-6532. Comuníquese con nosotros aquí en cabina, salúdenos, denos recomendaciones, salude a los chicos que están ahora aquí estrenándose en radio.
Por favor,
mándenle saludos. Si están sus papás escuchándoles, si están la maestra de español, ¿cómo es que se llama su maestra?
Gloria, dice que la conoce porque también estudió letras.
Ajá. ¿De verdad? Ajá. ¿Somos colegas?
Creo, ella me comenta de que, es Marchi, sí, es Marchi.
Ah, bueno, es que, bueno, si te dice eso no es tanto porque a lo mejor seamos colegas, ya ves que, bueno, yo me doy a conocer mucho okay. acá, ¿no?
Un poco, bueno.
Un tono que no se note exagerado, pero bueno, Gloria, si tú dices que nos conocemos, es porque nos conocemos. Entonces, te envío un saludo y qué bueno que están aquí tus críos, tus chamaquitos estos.
Son 10 portados.
Somos 10. Los mejores portados, ¿verdad, Benja?
Ah, somos los santos del salón. Nosotros,
sobre todo sí. Tú, Benjamín, se te nota, entre ceja y ceja se te nota lo bien comportado y que seguramente tú no fuiste el que le pusiste el apodo a Juan Luis, me queda claro, ¿verdad? Bueno, no importa, querido, lo de la palabra, puedes seguir con la información.
Por último, un tema de candente actualidad, como es la llegada de refugiados a Europa, es abordado en toda su complejidad. Pues, por lo mismo aquí menciona que los recientes allegados a Europa. Ahorita en las noticias, no sé si aún siga esa noticia de que pues Europa abrió puertas a muchas personas de aquel país para
migrantes,
refugiados, uh-huh. por la situación que tenemos allá, por eso de los actos de terrorismo y eso, ¿verdad? Y pues qué bueno, ¿verdad?
No, sí, claro, qué bueno que se abrieron las puertas y que tengamos este gesto humano de hermandad para poder mostrar apoyo, ¿no?
Así es.
Más que esa cultura árabe la que estamos abordando el día de hoy, bueno, ha tenido como ciertas repercusiones no tan positivas en nuestro mundo, ¿verdad? Siempre se relaciona con violencia, con cuestiones de atentados, pero acá no estamos reflejando eso complicado, sino lo que es la cultura, ¿no? La muestra, sí. cómo se presenta la cultura árabe a nivel mundial, por ejemplo, en el cine, ya lo estamos viendo, cómo es que se posiciona, aunque no es un libro que haya salido en la última fil, ¿verdad? La Mil y Una Noche es un clásico, pero vemos que ese clásico hace una repercusión en las letras universales y que tenemos una tradición, una representación con esas historias, bueno, en una estructura más del erotismo, de lo que es lo hechizante, lo místico de la cultura árabe.
Como había comentado, era como de los años 850 por ahí. Muy viejo, supongo.
No, grandísimo. Sí. Seguro, yo te juro que no estuve cuando lo publicaron.
¿En serio?
No, porque luego parezco del tiempo de Matusalén, pero no. Yo les juro que no estuve en la publicación de Las Mil y Una Noche.
Es del Millennium, ya, ¿verdad?
Ah, sí, no, yo no soy Millennial, no, querido. No eres uno de nosotros. Me complicaría yo diciendo que soy Millennial, pero no estoy en esa categoría, pero seguro que no estuve en la publicación de Las Mil y Una Noche, ni en la del Quijote de la Mancha. Ah, no. Tampoco, que ya hace más de 400 años, tampoco estuve ahí.
Que ahorita estamos leyendo ese libro.
Demasiado.
¿Están leyendo sobre el Quijote?
Sí, ¿verdad?
Es una de mis lecturas favoritas.
Sí, la verdad es que me gusta mucho. Sí. Ya lo terminé, me encantó.
¿Te encantó?
Sí.
¿Y cuál leíste? ¿El que es de todas las partes, o sea, los cuatro tomos, las dos partes del Quijote?
Eso ya es demasiado y muy complicado para una lengua moderna para ahorita.
Pues es que tenemos el libro que es Don Quijote para jóvenes, que es el que nos dieron de parte de la escuela, y pues es como una parte resumida, o sea, no es tan resumida, pero tiene como 500 y algo páginas, pero el original tiene como 1000, ¿no?
No, sí, es enorme. Muchísimas. Pero bueno, su maestra Gloria, al ser colega, pues nosotros en la carrera tuvimos una materia que es el análisis del Quijote, entonces esa muestra de cómo introducirnos en el mundo del Quijote, pues es interesante para ustedes los adolescentes, que lo conozcan, no en un tedio o en una flojera, ¿verdad?, de leer un clásico de la literatura, o que se les complique la construcción lingüística de lo que es el libro, pero qué bueno que hay estas posibilidades del Quijote para jóvenes, porque se acercan a la historia, conocen la historia, y quizá un día que sean ustedes grandes, grandes, muy grandes, decidan un día enfrentarse a la lectura, pero al libro,
a la,
¿no?,
pesada,
a la pesada,
a la original,
a la compleja.
Sí, porque noté que había como algunas palabras que creo que ahora no se usan, como vos, que se usan, pero como en Argentina y otras partes, que sois y... Muy
sí, claro.
Como una lengua más antigua.
Sí, claro, un español más clásico, sí. Bueno, ¿qué tal, Benja? ¿Algo más?
Pues por el momento sería todo.
¿Sí?
Toda la información
¿sí?
que tengo.
Juan Luis, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos a corte o qué? ¿Dos minutos tenemos? Bueno, tenemos 2 minutos. Voy a utilizar esos 2 minutos para enviar saludos. Quiero enviarle saludos a la famosa Mago Luna, que nos está escuchando. Saludos, Mago. A Vero Carrizales, un beso, querida. También saludos a Argelia Zamora, que nos está escuchando. Saludos a Estela Villaseñor, hasta Jijic. Saludos al profe Limón, que nos escucha desde la comunidad de su
Hola.
Casa. Sí, ¿tú conoces al
sí,
profe
Limón?
Sí, lo
conozco.
Ah, pues saludos de Aletia. También enviamos saludos a Magui Pelayo. Enviamos saludos a todo el Instituto Autlense. Cabe señalar que yo soy egresada del colegio, entonces envío saludos afectuosos a todas las generaciones que están antes, que están ahorita, y a las venideras, ¿verdad? Que seguirán ahí en el instituto. Bueno, pues vamos a corte de estación, chicos, y regresamos a nuestro último bloque.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
White, take my feet.
Bien, estamos de regreso en Eurisco. Quiero enviar saludos especiales a quienes me escuchan por medio de la sangre y que tenemos un aprecio más que especial. A ellos son mi familia, me escuchan mi hermana, que nos visita desde la Ciudad de México. Gracias, Moni, por estarme escuchando. Saludos también a mi madre. Gracias, Sanjua, por estar ahí siempre presente. Saludos a mi sobrino, hermano, a Alejandro. Saludos, hijo. A Blanquita, chula, hermosa, ya sabes que te quiero mucho. Y, por supuesto, a la Sofía, que es mi sobrina nieta. Cómo no, lo tengo que decir. Me están escuchando, rara vez me escuchan. Entonces, ahora que están ahí todos juntos escuchándome, les envío todos esos saludos. Que valga la pena el que se reúnan, y aprovecho pues ayer hacer un día maravilloso, un gran 21 de marzo. Bueno, estamos acá con la Fernandita. ¿De qué nos vas a hablar, Fer?
Pues yo el tema principal sobre lo que les voy a hablar va a ser como la música tradicional y lo que es el baile o la danza árabe.
Ah, con razón estabas aquí ya moviendo las caderas. Con la
música. Sí, bien emocionada.
Tú también, Benja, estabas bailando con esa canción. Con la música de corte.
Estaban haciendo acá con sus movimientos todos. Anda. Sí. Ay, chamacos.
Muy padre la danza árabe, por cierto.
Pregúntale.
Ah, sí. Bueno, a ver, ¿qué nos dice acá Fernanda?
Pues lo que es la danza árabe viene con... Bueno, ha estado en contacto con otros géneros y músicas que son regionales, como la de persa, turca, la india y pues la música europea. Igual los musulmanes la tradujeron al griego, bueno, del griego al árabe, y pues hubo unos tratados que eran para la música, que era sobre teoría de la música. Y pues el sistema musical árabe es un sistema muy difícil de asimilar por los oídos, porque pues como que ya estamos acostumbrados a la música normal. Igual, tiene un sistema que se llama el maqam, es un sistema de modos melódicos y significa, maqam significa estación. Pues los instrumentos musicales más usados en la música árabe son como el arghdul, el bendir, los crótalos, bardabuca, laúd árabe, Mazar y Mijiz y el Rebel. Pues ya ahorita lo que toca ya pues danza, porque o sea ya se acabó, es como
o sea ya se acabó la música. Siguiente tema.
Ok, pues la danza más conocida como el danza del vientre, que es la danza árabe, tiene una diversidad como la música, ritmos, estilo, vestuario, y depende del país o región en que bailen pues la danza árabe. Y igual, esta danza es conocida porque antes de llegar a la evolución de la danza era como el significado puramente del estímulo sexual que era destinado al hombre, ya que era como movimientos del vientre y pélvicos.
Las madres superiores no nos van a escuchar, ¿verdad?
No.
No, creo que ellas no escuchan en radio.
Ay, ya estaba yo preocupada.
Es que son los movimientos sexys.
¿Cómo? Van a decir, hombre, una egresada de ahí y los chamacos de ahora y diciendo esas salvajadas en radio.
Es muy provocativo para Benja.
Seguí.
Pues estas danzas en las sociedades y los países de esta región era como el agasajar invitados y era como la intimidad del harem. Y pues tiene mucha diversidad con los movimientos que son prácticamente... sin desplazamientos, y son pues principalmente los movimientos de la pelvis, por lo que se conoce de la danza del vientre, y pues eso
es lo relevante.
Es lo relevante de pues lo que es la danza cultural de árabe, y pues ya.
Mi danza favorita.
Sí, ya veo a Benja buscando cultura, eso.
Benjamín, eres el nuevo cínico buena onda, que conozco.
Va a llegar a su casa y videos de YouTube. Ya tiene ahí toda la lista de la danza del vientre.
Ay, no, niños. Oigan, antes de que nos vayamos, envía saludos a Alicia Denise, que es
mamá
de Aletia. Gracias, Alice, porque gracias a ti, pues conozco a esta chica maravillosa que es tu hija. y que nos hemos hecho amigas, así con lo pequeñita que es Aletia, ¿verdad? Somos amigas, sí, desde que nos conocimos y de que estuviste ahí en el diplomado de poesía.
Desde pequeña.
Desde pequeña, desde más pequeña de lo que ya eres. Y bueno, enviamos saludos, por supuesto, a Alice, dice que nos están escuchando y lo dice de manera así, sugerente, quiere decir que hay más personas. Me imagino que han de ser los abuelitos, entonces, supongo. Diles algo a tus abuelitos.
Ah, no, pues gracias, no sé.
Ay, ya se
me salió un gallo. Bueno.
Ya se chivió.
Sí, ya es muy lindo, nunca me mandaron saludos.
Bueno, chicos, YouTube. Estamos pues llegando casi al final de este programa. Agradecemos, por supuesto, a Juan Luis, que ha estado ahí muy atento, muy formal. Gladiola, que está ahí al pendiente, con una cara de que estos chicos no destruyan toda la cabina. Yo te lo prometo que no, ¿eh? Todo va a estar en orden.
Yacha nos está mandando saludos desde lo lejos.
Sí.
Ah,
mira, sí.
Hola.
Ella es la que fue asistente de producción, ¿verdad?
Sí.
Y que dice que no puede hablar en el micrófono. A ver, si para la otra, ¿verdad?
Se anima.
Sí, es que se puede.
Pues ya está, chicos, muchas gracias por pensar en Eurisco, por pensar en mí, porque vinieran aquí a este programa y que tuvieran esta experiencia. Me ha gustado tenerlos en cabina.
Muchas gracias, Marcia, en especial a ti, por permitirnos a nosotros,
a todos nosotros,
muy los bien portaditos de la escuela.
Pues los mejores portados del colegio.
El ejemplo a seguir
así de los estudiantes del Instituto Autlense presentes en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3. Pues nos vamos a ir de vacaciones, entonces quiero hacer el comentario, vámonos de vacaciones, quédese usted pendiente de las retransmisiones que tenemos de Eurisco. Y nos escucharemos al regreso de este merecidísimo descanso. ¿Algo más que quieran decir ustedes de su experiencia de estar aquí, Fer, Benja?
No, pues está muy padre.
¿Sí? Sí. ¿Verdad que me viste y creíste que era fácil?
Sí, está más difícil de lo que pensé, ¿no?
De
sí.
Lo que se escucha.
De lo que se escucha. Sí, es que nosotros escuchamos la radio y decimos, esto ha de ser muy fácil.
Eso yo lo mira, hago.
Improvisar. No, un micrófono y improvisar y nada. Se dieron cuenta lo importante que es documentarnos, lo importante que es traer información, que haga un respaldo de nuestra palabra, de lo que estamos diciendo y que nos ayude pues para no caer en los nervios y en el pánico escénico que nos pudiera llegar a ocasionar el que estemos a micrófono y que estemos en vivo, porque estamos totalmente en vivo, es cierto. ¿Mande, Elia? Elia, con su ojo así clínico que tiene aquí en el 102.3, ya dijo que vuelvan, que regresen. Mira, Elia, tu sobrino, nombre, un encanto de criatura, muy formalito, muy ahí, muy impávido, moviendo los controles, ¿qué tal,
El Juanga.
No, yo no voy a decir eso. Juan Luis.
Juanito, sí. Juanito.
Para ver si la otra vez también se animan a entrar.
La Yatza.
Sí, para que ahora cambien los roles, ¿verdad? Y ahora esté Aletia en controles o en producción.
Para que se escuchen todas las voces del equipo.
Pues. Que se escuchen todas las voces. Bueno, pues nuevamente agradecemos a Gloria, como no, que les haya dejado esta tarea. Qué bueno que los impulsen a ustedes a otros espacios de comunicación, que no solo sea leer, escribir, sino esto de mostrarse de manera oral y que tengan el compromiso, porque se vio desde un principio el compromiso de estar aquí y que ustedes querían realizarlo.
Salir al aire
y qué bueno que no lo hicimos de manera piloto, así como que vamos a ver cómo se ve tomándonos la foto nada más, sino que salieran ustedes. Realmente. Recordarles que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. ¿Qué vas a decir, Aletia?
No sé.
¿No sabes?
Bueno. Se le fue.
Ay, no.
Los dejamos disfrutando de fondo, Tony, si nos pones la música árabe.
Para bailar.
Acá para que empiecen estos
Benja
chicos. Para que Benja, que ya está aquí con sus mejores pasos.
Para practicar la
del vientre.
Vaya, me vieran. No.
Lo bueno que no nos ven, no salimos en la televisión, sino imagínate.
La Fer está bailando ahorita.
Fer está bailando. Pues gracias, Fer, por tu información.
Una representación de la danza árabe aquí en vivo.
En vivo y a todo color. Si usted quiere venir aquí a cabina, pase, ¿eh? Usted, venga
para
ahí.
Para los fans aquí.
Para los fans.
Damos autógrafos.
¡Anda ya, las mañanitas! Eso es por mí.
¡Feliz
Eso
cumpleaños!
Es por mí.
¡Feliz cumpleaños!
Fue ayer fue el cumpleaños de la marcha.
Felicidades,
muchas felicidades.
Sí. Gracias, Celia,
mejor
querida.
Tarde que nunca.
Más sí, vale tarde que nunca, sí. Muchas gracias, siempre muy muy querida por todo el equipo de radio. Se nota cuando llego y hago mis rebeldías y mis salvajadas. Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Nos encontramos después del merecido descanso. Elia, gracias, recibo tu abrazo. Y recuerde que no hay que discutir, no hay que pelear. La vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan. Y si nos ven mal, nos maltratan. Y si nos ven bien, los contratan. Elia ya dijo que regrese.
Así ya que, sí ya. Funciona.
Hasta luego.
Un buen ejemplo.
Adiós.
Sí, nos vemos, bye bye.
Bye, bye.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.